Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Vaya berenjenal en el que está metido diplomáticamente el gobierno de nuestro país con Colombia, después de que el mismísimo presidente de ese país haya pedido ayuda para localizar a estos dos chicos que luego parecerían asesinados y desmembrados. Y confirma, pues, lo que ya sabemos: México es un país donde la violencia no cesa, pero además el conflicto diplomático está servido.
El asesinato de dos ciudadanos colombianos en México ha encendido tensiones diplomáticas entre ambos países, al colocar en la mesa no solo la exigencia de justicia, sino también la responsabilidad del Estado mexicano en la seguridad de los extranjeros. Este crimen, ocurrido en un contexto donde la violencia ligada al crimen organizado no da tregua, expone la fragilidad de las garantías de protección que ofrece México a quienes visitan o residen en su territorio. En este sentido, el caso trasciende lo meramente policial y se convierte en un asunto político y diplomático que genera dudas en la relación con Colombia. Desde Bogotá, las autoridades ya han manifestado su preocupación y la presión para obtener respuestas claras podría derivar en reclamos formales que pongan a prueba la cooperación en materia de seguridad y migración. Para Colombia no se trata solo de un incidente aislado, sino de una obligación moral y legal de proteger a sus connacionales en el exterior, enfrentando la disyuntiva de mantenerse en un tono de diálogo diplomático prudente o de escalar sus exigencias hasta niveles más firmes, lo que podría tensar la relación con la administración mexicana. ¿Hasta dónde podrá este caso impactar la relación entre México y Colombia si las investigaciones no ofrecen resultados convincentes?
Parte de lo que estamos el día de hoy debatiendo, de lo que estaremos debatiendo este día en la mesa de análisis político de RR Noticias. Felizmente, nuestros convidados a la mesa están todos aquí ya listos y puestos, y les saludo con mucho gusto en el orden en el que fueron sorteados previamente. Arranco contigo, mi querido Jorge Luis Montes, bienvenido.
Gracias, Ángel, como siempre un placer estar aquí con todos ustedes.
Muchas gracias, don Víctor Cuevas, ¿cómo le va en la vida?
Muy bien, mi estimado Ángel, siempre es un privilegio estar en los micrófonos de RR Noticias, estrenando además directora de noticias.
Así es, que ya, bueno, ya nos acompañaba desde hace algunas semanas, pero ya hicimos aquí la presentación formal con los integrantes de la mesa. Don Sergio Camacho, ¿cómo está usted?
Don Ángel, también con el gusto de estar como cada miércoles en RR Noticias, así que a mí con la bienvenida que nos dio Yérica.
Así es, y bueno, cierra este pócar de haces nada menos que Juan Luis Íñiguez. Chivermano, ¿cómo estás? Buen día.
Siempre apreciado, Ángel Solís, con el gusto de estar aquí en tus micrófonos y con el auditorio que nos escucha amablemente.
Qué gustazo recibirles a los cuatro esta mañana, y bueno, vamos a platicar precisamente de este tema. Qué lamentable, para empezar, y en qué circunstancia han puesto al gobierno de México el hecho de que sea el presidente de una nación el que tengan que tuitear, tengan que poner: oigan, les encargo ahí en México, traigo desaparecidos a dos chavos, a ver si me pueden ayudar a buscarlos. Imagínense a qué nivel estamos. Y claro, pues con las consecuencias que eso tuvo, sobre todo ahora sabiendo que pues prácticamente desde los primeros minutos el presidente colombiano tuiteó. Si se hubiera hecho caso a los primeros reportes que se le hicieron a la autoridad en el Estado de México, otra historia nos contaría, o estaríamos ahora platicando, pero pues, lamentablemente en esas estamos. Un primer comentario al respecto, arranco contigo, Jorge.
Sí, Ángel, de entrada, pues decir que es lamentable cualquier muerte, estas muertes, estos jóvenes talentosos colombianos que vivían en México, es lamentable. Yo confío que las autoridades mexicanas lleguen a las últimas consecuencias, se desahoguen las investigaciones y se haga justicia para estos jóvenes y para todos los jóvenes que mueren en nuestro país a manos de la delincuencia organizada. También confío que México seguirá con las buenas relaciones bilaterales con Colombia. Recordemos que tenemos más de 200 años de relaciones bilaterales. De hecho, es el primer país después de la independencia con el que México tiene una relación bilateral formal, el primer país que manda un embajador a México. Colombia y México tienen una tradición muy importante en materia de relaciones internacionales. Es Colombia, el Congreso de Colombia, quien nombra el benemérito de las Américas a nuestro expresidente Benito Juárez, un referente para México. Entonces yo creo que toda esta historia tan fuerte en materia bilateral hará que México pueda seguir con buenas relaciones con este país.
Que así sea, son dos naciones hermanas desde hace mucho tiempo y en condiciones muy importantes, y vaya a ver en general en el que estamos. Víctor Cuevas.
Pues ojalá que las madres buscadoras fueran colombianas, o que los padres de los niños con cáncer que no tienen medicamentos estuvieran en Colombia, porque parece que esa es la manera en la que la Cuarta Transformación da trato preferencial para estas situaciones, que es una realidad cotidiana y que lo único que nos vienen a demostrar es que hay golpes de realidad que a la 4T les caen como un balde de agua fría ante los que pocos resultados que hay en materia de seguridad cuando se trata de los delitos que sufrimos todos los mexicanos de manera cotidiana. Y aquí en este caso, pues además destacar que el mensaje de Gustavo Petro fue como en clave, ¿no? Porque redacta ahí seguramente el señor todavía con sus antiguos vicios de guerrillero, para que no lo descubran quien pueda interpretar el mensaje, y como la presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo, el propio presidente Gustavo Petro también fue guerrillera, pues seguramente pensó, ah, así me va a entender, porque estaba muy mal redactado el mensaje. Pero de fondo lo relevante es eso, ¿por qué hay trato preferencial cuando viene de un mandatario extranjero afín a los ideales de la Cuarta Transformación?
Sí, porque además acuérdate que se siente medio poeta don Gustavo Petro, no nos olvidemos de eso. Sergio Camacho, voy contigo.
Sí, Ángel, mira, coincido con lo que comenta Víctor, ¿no? En la cotidianeidad, desafortunadamente en México nos hemos acostumbrado a esto, ¿no? Los índices de homicidios, vamos teniendo años de más de 40,000 homicidios al año, y vamos que se han modificado por ahí las cifras, que se maquillan luego con desaparecidos para ver cuántos desaparecidos no son homicidios, y bueno, total que esta es la cotidianidad, pero se hace nota, como dicen, ¿no? Porque se habla de extranjeros, ¿no? Pero en su momento tuvimos lo de San Fernando, lo de inmigrantes asesinos, los turistas australianos también el año pasado.
Claro.
En Baja California, en Cancún, donde
los también... chicos norteamericanos también.
Sí, claro, ¿no? Y en Quintana Roo, donde los homicidios siguen creciendo año con año. Y vamos, hablo por los centros turísticos, pero más allá de eso, bueno, pues sabemos que el crimen organizado ha generado toda esta ola de violencia que el gobierno no ha podido frenar o no ha querido frenar. Y en el caso de lo de Petro, bueno, pues cada quien fiel a su estilo. Petro también un populista que hace sus mensajes y sus comunicaciones en los medios que cree que le genera renta política.
Bien, muchas gracias, mi querido Sergio. Juan Luis Iñiguez.
Sin dudarlo, estimado Ángel, coincidir con los compañeros con relación a la lamentación sobre estos hechos que no debieran de ser tan cotidianos. Y que evidentemente, bueno, pues no es que uno coincida con una figura como el presidente Petro, como si Colombia estuviera rebosante de paz y allá no ocurrieran estas cosas. Pero es una realidad que dentro de esta exposición de ideas, coincido con Víctor, difusas, pues hay una frase que a mí sí, en lo personal, me hace sentido, que es esta en la que menciona que más jóvenes asesinados por una política antidrogas, que no es precisamente una política contra los narcotraficantes, y eso es una realidad. Pasamos evidentemente de un tema muy laxo, de una circunstancia de relaciones diplomáticas, a lo que debiera de ser una coordinación efectiva entre las instituciones a nivel Latinoamérica.
Bien, gracias Juan Luis. Son ahora las 7:46. Uno de los temas en los que incide el asunto de el secuestro, tortura, asesinato y desmembramiento de estos jóvenes colombianos es el hecho de que, a pesar de las cifras que ha venido presumiendo el gobierno de la República, es evidente que en diversos puntos de la República Mexicana sigue habiendo escenarios de violencia muy graves, tan fácil como lo que les platicaba ya más temprano esta mañana. ¿En qué nivel de impunidad se sentirán los delincuentes para robarse una camioneta, una patrulla de la Guardia Nacional la semana pasada allá en Sinaloa, o esta semana, el día de ayer, rafaguear la camioneta de la nieta del desgobernador de Sinaloa? Increíble, pero cierto. En fin, voy ahora contigo, Jorge.
O que hagan correr a policías en Querétaro, que los desarmen, que los hagan correr. Me parece que es un problema generalizado que no tiene que ver solamente con la Cuarta Transformación y con los gobiernos en los que encabezamos el proyecto de transformación. No cabe duda que hay dificultades importantes en la materia, como esto que se acaba de decir, pero no podemos negar también que los índices delictivos, sobre todo en alto impacto, han tenido una disminución, han venido venido a la baja, sobre todo con la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que hay una estrategia muy importante con cuatro ejes principales: el reforzamiento de la Guardia Nacional, con lo que se acaba de decir, seguimos teniendo la razón que hay que fortalecer la Guardia Nacional, la coordinación con los tres niveles de gobierno es importante, ir a las causas es algo fundamental para que podamos ir terminando con esta problemática de violencia en el país, y también el tema de la inteligencia que ha dado resultados importantes a la cabeza de Omar García Harfuch. No podemos negar que ha habido resultados en materia de seguridad, pero también no podemos negar que falta todavía por hacer.
No, y es cierto, es más, lo dijo hace unas horas el embajador de Estados Unidos en nuestro país, con respecto a pues la actitud con que se manejaban en el sexenio del expresidente López Obrador. Sí se nota que en el sexenio de la presidenta Sheinbaum están trabajando en combatir a los narcotraficantes. Hay un cambio de estrategia, es responsable el señor García Harfuch y eso no lo podemos quitar, pero del otro lado también es cierto que los números siguen dejándolos en evidencia. ¿O tú qué piensas, Víctor?
Completamente, y es que dentro de eso mucho que hay que avanzar, pues hay que recuperar 7 años que se perdieron porque la decisión de López Obrador fue dejar de fortalecer a las policías municipales y estatales en una política francamente suicida que fue un balazo en el pie porque terminaron desmantelando al grueso de los cuerpos policiales que son en primer respondiente, los policías de a pie, los policías que al final son los primeros que van a actuar ante una emergencia o ante un llamado de la ciudadanía. Y por esta supuesta austeridad que metía López Obrador, pues se dejaron de apoyar y hoy viene en este nuevo cambio de estrategia a decir, ahora sí vamos a volver a apoyar a las policías estatales y municipales, sí, pero ya traes 7 años de atraso, 7 años de unidades que no fueron atendidas en su momento y que tienen que recuperar todo ese tiempo perdido, y tampoco se les ve tanta voluntad como para corregir ese error del pasado.
Bien, muchas gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, bueno, sí, el tema de la colaboración, vamos, parece que de momento podría no haberle mucho que reprochar a Claudia Sheinbaum porque está iniciando, parece que está iniciando con una inercia diferente. Qué desafortunado cuando esto se engloba dentro del tema de la cuarta transformación que comenta Jorge Luis, uh-huh. En un asunto donde se perdió tanto tiempo, ¿no? Donde se dejó de apoyar con los recursos económicos necesarios a los municipios, que es la parte más vulnerable de esta pirámide del crimen organizado y donde más penetran. Acabamos de ver lo que sucedió con esta alcaldesa de Veracruz en tema de la convivencia con presuntos capos, y bueno, y la estrategia de abrazos no balazos, ¿no? Al final los índices empezaron a presumir que el índice o el número de homicidios al año bajaban, uh-huh. pero por otro lado el número de desaparecidos al año crecía, pues sí. Y entonces, bueno, para el caso de estos desafortunados jóvenes colombianos, si no hubieran encontrado los cuerpos, si el crimen organizado con esa impunidad que goza no se hubiera ufanado de mostrarlos, pues en lugar de entrar en la estadística de homicidios, hubiera entrado desaparecidos.
Claro, tienes toda la razón, y entonces, pues ya los pones en esa categoría, y ahí viven, bueno, no viven, ahí se quedan en un limbo centenares y acaso miles de personas, pero los hechos, pues ahí están los temas de violencia. Voy contigo, Juan Luis.
Sí, Ángel, pues bueno, también es muy evidente cómo una frase mueve tanto con relación a lo que se dice desde la mañanera. La presidenta dice, yo no me voy a prestar a un debate con el presidente Petro. Y esto es una realidad, es un gobierno que no reconoce la verdad en otro frente que no sea en sí mismo. Y es una realidad que vemos de manera constante, porque finalmente ellos se niegan no solo a debatir, sino también a escuchar a otras personas que piensan distinto, y evidentemente en este caso en particular con los jóvenes colombianos, pues hay también una mano que confunde hechos, que normalmente entorpece investigaciones, que es esta narcomanta en la que, bueno, pues de manera original lo hacen vinculativo al tema de la familia michoacana, uh-huh. pero que ya en algunos comentarios posteriores se vincula esto a una organización como la de Tepito, que esto tiene tomada la Ciudad de México desde hace muchos años, gobernando, cogobernando con Morena, porque bueno, es un grupo político que desde 1997 hasta la fecha, pues ha gobernado la ciudad, es decir, 28 años de construir un clima de absoluta impunidad.
Bien, muchas gracias. Vamos a seguir con esta mesa, son ahora las 7:52, es la mesa de análisis político de RR Noticias, y hay más del contexto esta mañana.
Para para la opinión colombiana, resulta inaceptable que sus ciudadanos se conviertan en víctimas recurrentes de la inseguridad que atraviesa México. Y para la sociedad mexicana, el hecho de que los crímenes contra extranjeros se sumen a la larga lista de hechos violentos internos revela un problema de fondo que el gobierno federal no ha podido resolver: la capacidad del Estado de garantizar seguridad a todos, sin distinción de nacionalidad. Estos matices pueden abrir un frente incómodo para el gobierno de Claudia Sheinbaum, justo cuando busca proyectar estabilidad y liderazgo en el plano internacional. La diplomacia latinoamericana atraviesa un momento en el que la unidad regional es clave frente a los desafíos globales: migración masiva, crimen transnacional, narcotráfico y cooperación económica. Sin embargo, casos como este pueden minar la confianza mutua, sembrar recelos y generar una narrativa de desconfianza en la relación entre México y Colombia. ¿Será este un punto de inflexión en la manera en la que ambos países abordan la protección de sus ciudadanos? ¿O quedará como un expediente más en la larga lista de hechos que se olvidan sin consecuencias reales?
Gracias a Soles Serrano por estas cápsulas de contexto. Y sí, me quedaba yo un poco reflexionando sobre este tema, diciendo cuánto nos va a durar la indignación de Colombia y la preocupación por los ciudadanos extranjeros, pero al mismo tiempo, bueno, los extranjeros sí los cuidamos, pero los de aquí de adentro no, y entonces seguimos con esta ronda de cruces que vemos todos los días, con innumerables actos de violencia en varios puntos del país, donde, reitero, pues este asunto de la presencia de la delincuencia organizada no cesa. En fin, voy ahora contigo, Jorge Luis Montes.
Yo diría que no extraña la reacción del presidente Petro en la defensa de sus ciudadanos, como haría cualquier presidente de su país. También ocurrió con Florence Cassés cuando se sufrió se acusó de secuestro. Uh-huh. Y que Felipe, que se hizo el montaje, y que Felipe Calderón también entró en debate con el entonces presidente de Francia. Lo mismo hace México con Estados Unidos, con este despliegue. Me parece más estratégico el despliegue de la atención con los consulados en Estados Unidos cuando hay algunas situaciones. O sea, es una reacción, me parece, natural del presidente de Colombia, que se tendrá que atender como se deben atender todos los casos lamentables de homicidio en nuestro país. Entonces, me parece que la reacción del gobierno mexicano será importante en cuanto se den resultados de este caso del doble asesinato de estos ciudadanos colombianos.
Bien. Gracias, Jorge. Voy contigo, Víctor.
Bueno, dice Jorge Luis que por ser el presidente colombiano, pues es natural su respuesta y natural la respuesta que da la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo me pregunto, si hubieran sido algunos ciudadanos peruanos, si la respuesta hubiera sido la misma. Seguramente no. Y es que al final, detrás de todo esto, está este sesgo ideológico en el que nos trata de meter Morena y sus aliados ideológicos con los que pretende hacer bloque, que al final, pues la gran reflexión a nivel nacional debería ser si la presidencia de la República, ya como presidencia, no como partido, debería de obedecer precisamente a estos criterios ideológicos en el trato que le da a los ciudadanos mexicanos y también a los ciudadanos extranjeros. Y yo estoy convencido de que no debe de ser así. Al final gobiernan para todos y así debería de ser en colectivo y no establecer estas diferencias. Y retomo lo que decía Juan Luis sobre la impunidad, porque quizás es el gran reflejo que se manda al escenario internacional y al concierto de las naciones. Y para muestra tenemos a Adán Augusto. Me parece que en cualquier otra democracia del mundo, que tu coordinador de los senadores esté acusado, como lo está hoy Adán Augusto, de estas situaciones a través del cártel de la Barredora y su secretario de seguridad, era por lo menos para que renunciara a la coordinación de la bancada mayoritaria, y si no, que pusiera a disposición su curul, y lo vemos al señor bastante tranquilo.
Dijo doña Florinda, ni sufre ni se acongoja. Sergio Camacho.
Sí, Ángel. Mira, pues, sí, hemos platicado mucho de la corrupción y de la impunidad, ¿no? Y que precisamente esto ha generado estos enormes avances del crimen organizado en su ola de violencia, entre otras cosas. Y bueno, pero dentro del asunto del asunto de Petro y la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues creo que desafortunadamente, dentro de lo terriblemente cotidiano que vivimos en México por la violencia, esto puede quedar en lo meramente anecdótico. Yo creo que Petro, fiel a su estilo populista, busca el cómo dar la nota, el buscar los medios de comunicación donde se influye en la opinión pública, donde se pone en la palestra y hace eco de un hecho desafortunado para, yo creo, beneficiarse a su persona, a su perfil, ¿no? Y la presidenta en este caso me parece correcto que hace bien de no debatir con Gustavo Petro. Creo que incluso no se haya sido parte de las razones de no asistir a la cumbre de la ONU en estos días, porque hay veces que vamos con los populistas, como hubiera sido con un presidente López Obrador, con el mismo Donald Trump, que lo ha estado evitando en esta situación de los aranceles. Hay veces que estar debatiendo con alguien que no entiende y que no va a cambiar su postura no tiene caso. No vimos ahora con el desafortunado suceso de Charlie Kirk, que decían que era un estupendo debatiente, pero nunca lo movías de su punto, ni lo hacías reflexionar.
Qué barbaridad. Bueno, Juan Luis Íñiguez.
Dos puntos que derivan de este tema que hoy tocamos, estimado Ángel. Primero, el gran número de restos humanos que existen sin identificar en muchas dependencias públicas en México. Sí. Y también la dolorosa labor de un padre y una madre que se tienen que convertir en buscadores, porque también los hay, muchos padres que están en esa lucha, no solo las mamás, ambos lo hacen y lo hacen con una pala, con el corazón roto, buscando con esperanza, quizá cada vez más limitada, la posibilidad de encontrar a un ser amado, y que, bueno, se encuentran también con la no menos dolorosa circunstancia de la estigmatización social, del olvido de la autoridad o de la amenaza del crimen organizado. Y eso es algo que, sin duda alguna, debiese de generar una conciencia nacional sobre esa sensación que nadie quisiera sentir.
Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Momento ya de irnos a la ronda de conclusiones finales. Si a ustedes les parece, nos vamos con 30 segundos para cada quien. Arranco contigo, Jorge.
Lamentablemente hay casos que se vuelven mediáticos y a los que se les pone más atención, pero es una realidad que afecta a lo largo y ancho del país. Colombia vivió situaciones o ha vivido situaciones muy similares, por eso somos países hermanos, países muy similares. Yo creo que esta situación crítica con estos ciudadanos colombianos debe ser una oportunidad para replantear sí las relaciones bilaterales y también replantear las estrategias de temas que le afectan de manera similar a ambos países.
Le agradezco mucho. Voy ahora con usted, don Víctor Cuevas.
Es una situación que ilustra lo que durante muchos años ha estado ocurriendo en nuestro país, inclusive no solamente con la Cuarta Transformación, sino en términos de crimen organizado, por esta sinergia y relación que hay entre los cárteles mexicanos y los cárteles colombianos y el entramado de corrupción internacional que se ha construido a través del tráfico de drogas. Y quizás es un buen momento para la reflexión de lo que el propio Petro ponía. Si realmente esta lucha frontal contra las drogas proviene desde el prohibicionismo o es una situación legítima de seguridad de las naciones. Nada más como anotación para que, pues quizás habría que reflexionar acerca de eso.
Bien, gracias, Víctor. Sergio Camacho.
Sí, Ángel, mira, yo no pensaría que es una oportunidad para reflexionar, ¿no? Sino más bien para actuar, y en este caso, los números, como comentaba, de homicidios y de desaparecidos siguen creciendo. Y a pesar de que parece que desde el gobierno federal hay un cambio de estrategia, se necesitan resultados muy, muy inmediatos. Creo que lo que le sucedió desafortunadamente a estos jóvenes colombianos es lo que viven muchas personas, cientos de personas diariamente en nuestro país. Y cuando hablaba Jorge Luis de la Guardia Nacional, que hay que reforzar la cara, ¿no? Y a las presidencias municipales, o sea, no es posible, y como lo comentamos en otros programas, que por ejemplo en México no se puede viajar tranquilo en carretera.
Claro, tienes toda la razón. Sobre todo a mí lo que más me choca es suponer que, pues por su apariencia, eran dos chicos que se dedicaron al mundo de la música, pero pues obviamente tienen tono colombiano, llegan tatuados, los ven en el Estado de México, dicen estos quieren venir a vender mugrero aquí, mejor de una vez mandamos un mensaje, los agarran y los torturan y los matan. Solo por su apariencia, creo yo, que se dio toda esta circunstancia, y esto, como dices tú, les pasa a miles todos los días en las calles de nuestro país. Cierras la mesa esta mañana, Juan Luis Íñiguez.
Un dato para tu auditorio, estimado Ángel, y que no proviene de la ardida oposición. Con Morena se han duplicado las desapariciones en México, y particularmente con Claudia Sheinbaum llevamos 63,000. Y esto que pudiese ser peor, porque hay un subregistro de estos casos y hay una situación de desapariciones diarias que no tienen evidentemente un pronunciamiento mediático. De tal suerte que es un tema, estimado Ángel, que tenemos que seguir mencionando en esta mesa y hacerlo con mucha responsabilidad.
Bueno, pues quiero agradecerles mucho sus puntos de vista al respecto esta mañana y sus interesantes y siempre calificadas reflexiones sobre este asunto. ¿Les parece si nos encontramos dentro de 8 días, caballeros? Los despido esta mañana. Don Jorge Luis Montes, qué gustazo tenerle por acá.
Como siempre, Ángel, muchísimas gracias. Aquí nos vemos la siguiente semana.
Sensacional. Don Víctor Cuevas.
Oigan, miércoles complicado para los compañeros de la fuente política aquí en RR Noticias, porque tienen... Primero, el informe del legislador más productivo de Acción Nacional, el gobernador Mauricio Curi, que hay que reconocerle su trabajo legislativo. Okay. Luego está el informe del presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Braulio Guerra.
Así es.
Y se cierra la tarde con el informe del diputado más productivo, no solo de Querétaro, sino de todo el país, Paul Hospital. 100 iniciativas presentadas, 38 aprobadas, casi una por mes. Maravilloso.
Bueno, muy bien, bueno, vaya números que ha traído el día de hoy a la mesa Víctor Cuevas, don Sergio Camacho.
Trae el acordeón, Víctor. También un gustazo, un abrazo, don Ángel, a todo el equipo de R Noticias, a mis compañeros de mesa y a todo tu auditorio.
Chiva, hermano, qué alegría, después del corajazo que me hicieron pasar mis chivas el fin de semana, ya se reivindicaron ayer, Juan Luis Íñiguez.
Continuando con la numeralia, pues me parece que vienen 6 partidos en donde puede haber una buena producción de puntos, y aquí pues tocan los Pumas, sí. Ya veremos qué apuesta corre aquí en esta mesa.
A ver si a don Keylor no se le ocurre desquitarse para la próxima, después del papelón que hicieron el día de ayer. Qué barbaridad, pero bueno.
De pelita.
Pues apostemos por la cantera, mi querido Juan Luis, a ver si ahí está la clave. Por lo pronto, amigas y amigos, esta ha sido la mesa del día de hoy. Señores, nos encontramos dentro de 8 días, ¿les parece? Sensacional. Son ahora las 8:03. Regreso enseguida contigo.